¿Y estará Santiago entonces? Santiago Vázquez, que está escuchando, a ver.
¿Cómo va? Sí, sí, acá estoy.
Y estás escuchando la música, ¿no?
Ah, me acaban de conectar. ¿Cómo andan?
Bien.
Bien, ¿cómo andas, Santiago?
Bien, bien, bien.
Estábamos hablando recién sobre la identidad cultural, los ámbitos culturales, cómo un músico, desde que nace, al ser humano, además de músico, está influenciado por el espacio geográfico. Y yo conozco un poquito del CERS, de PAN, de La Bomba, y quería preguntarte en vos, ¿cómo sentís una fuerte identidad cultural con el lugar en el que naciste o en el que viviste o tus influencias? ¿Cómo sentís que eso se transmite a través de tu música o este lenguaje de señas de improvisación? ¿Cómo vivís ese aspecto?
¿Cómo vivo el aspecto de la identidad cultural y la influencia? Es un poco... mira, yo me siento del lado de los parias a nivel de herencia musical.
Mira.
O sea, es un poco como... Creo que hay gente que naturalmente nace en una familia o en un lugar en el que la tradición musical es, de alguna manera, la local, y personas que nacen en esa tradición y que crecen dentro de esa tradición, uh-huh. y que después, cuando ya están de alguna manera armadas, por ahí se abren a otras cosas y, bueno, hacen su propia exploración expandiendo los límites de esa tradición. Pero hay gente que de alguna manera representa esa tradición. No siento que sea mi caso, entonces un poco a mí me pasa lo contrario. Yo desde chico viví en diferentes lugares, no soy de familia de músicos, si bien escuchaba mucha música en mi casa, uh-huh. escuchaba músicas muy, muy distintas, muy diversas, y también esto, ¿no? Que me fui mudando de región, de país, ya desde chico viví en varios lugares, por el exilio de mi familia y después por viajes que hice yo como para estudiar diferentes cosas. Entonces, la verdad es que no me siento identificado con una tradición geográfica, sí con un montón de tradiciones que me llegan como influencias y con las que me identifico, si se quiere, un poco en términos más, no sé cómo llamarlo, pero como de resonancia o biológico.
Claro.
Cosas que por algún motivo me atrajeron, que no sé cuál es el motivo, y que entonces escuché mucho, o estudié, o a las que estuve expuesto aún sin quererlo. En ese sentido sí el lugar influye. Pero la verdad es que mi exposición acá, por ejemplo, en Buenos Aires, desde que yo volví del exilio familiar, que cuando yo tendría unos 11 años, lo que se escucha es muy variado, y fue rock, y fue cumbia, y fue jazz, y fue tango, fue música electrónica. Entonces, si te digo que estoy influenciado por mi lugar, te digo que estoy influenciado por todo eso.
Casi como si fueras, digo yo, un músico del mundo, ¿no? Pero lo digo en el buen sentido, ¿no? Porque...
claro.
Sino que la influencia de la música del mundo también puede estar en la aldea de uno propio, ¿no?
Y sí, o sea, en realidad el mundo de cada uno es un mundo. Y en las ciudades grandes o cosmopolitas como Buenos Aires, especialmente uno está, diría que saturado de estímulos y de cosas diversas. Hay muchas más de las que podés tomar.
Claro.
Entonces, un poco... ese país te lo vas armando vos, finalmente, tu país de influencias personales, ¿no? Entonces, está por explorarse, tal vez, cuáles son las configuraciones, si es que hay unas patrias culturales que pasan a otro nivel, que suceden a otro nivel que no es el geográfico, pero uh-huh. que hoy en día es muy real, ¿no? Y hoy en día más real que nunca con la cuarentena y todo el mundo conectándose vía YouTube para
claro,
recibir, claro. ¿no? Para escuchar música, para ver películas, para videos, conectándose en forma virtual con cosas que no tienen localización. Así que nuestras influencias más que nunca están, expuestas a cosas que no tienen una ubicación geográfica necesariamente próxima.
Me hace pensar a... Así
que no sé, cómo va todo eso, digamos. Pero también veo que hay gente que sí, que tuvo... la suerte, no en el sentido necesariamente bueno, pero sí que le tocó por suerte vivir en un entorno geográfico que era más cerrado, digamos, en una tradición especial, particular, ya sea la familia o el pueblo en el que nacieron, y que, bueno, se nutrieron de eso y después desde ahí salen. Y es otro perfil que también yo aprecio muchísimo. Yo como músico aprendo mucho de la gente que viene de adentro de una tradición, ¿no? Que entonces llega a ser representante de esa tradición. Pero simplemente no es lo que me pasa a mí.
Me hace pensar en tu grupo PAN, que tenés muchos músicos de percusión, pero de distintos lados, ¿no? De afro, de latino, de música,
claro,
beatbox, claro. Como que se mezclan todos en esta especie de supergrupo de percusión, que pareciera representar un poco tu curiosidad, ¿no? Por todos los mundos percusivos.
Y tal cual, PAN fue un poco como después de haber armado La Bomba, que si se quiere tenía como objetivo el trabajar con el lenguaje de señas que había armado y ser práctico, ser un grupo de alguna manera modelo en cuanto a su practicidad. Es un grupo que tiene una orquestación toda, llamémosle, muy, muy homogénea, de cueros y accesorios afro algo, ¿no? Todo afro uruguayo, afro colombiano, afro brasilero, afro cubano y africano.
Y está árabe, y ¿o no? Una, Gonzalo, no, Arévalo.
Ahora te hablo en el sentido de La Bomba, que tiene una orquestación como eso, afro, de cueros, de cosas que suenan todas a la par. Y en el caso de PAN, lo que quise hacer fue justamente darme el permiso de armar un grupo en el cual se manifestara no una idea exterior de una sonoridad, sino mi propia, llamémosle, mis influencias, como vos decís.
Claro.
Mi propio imaginario musical que tiene de música de todas partes del mundo, porque la verdad es que me nutrí mucho de eso. En un momento fue lo que escuchaba, era discos de la UNESCO, la colección de la UNESCO fue como de cabecera en una época, y escuchaba música de básicamente todos los lugares que podía, porque me apasionaba descubrir esas músicas distintas y tratar de entender algo de ellas. Entonces eso está representado en PAN, es, como vos decís, un músico representa de alguna manera la percusión mediterránea árabe, Gonzalo Arévalo, otro, bueno, era chef, ahora en la cuarentena, estamos ahí todavía viendo cómo vamos a hacer, ¿no?
Santiago...
Pero bueno, cada uno representando una parte del mundo, sí.
Santiago, es muy interesante, uno que conoce todo el desarrollo que fue el lenguaje de señas. A mí siempre me llamó la atención, como un gesto musical, se suele decir, casi como frase hecha, que la música es un lenguaje que entienden todos, no importa si hablas ruso, japonés o castellano, y vos le agregaste, con la cuestión del lenguaje de señas, una gotita más a ese lenguaje universal, porque no importa el idioma nativo de los músicos, del percusionista, cuando ya entiende el lenguaje de señas, todos tocan así en esa sinfonía, ¿no? Sinfónico. ¿Vos te diste cuenta cuando empezaste a armar eso que iba a ir por ahí, que esta cuestión se iba a convertir en esa, como en ese lenguaje coral?
Sí, la verdad que sí. No fue, llamémosle que fue como la idea de este lenguaje en particular, que es un lenguaje que dirige el aspecto rítmico de la improvisación, sobre todo, ¿no? Existen otros lenguajes de señas para dirigir improvisación que están más vinculados a la música free jazz, a la vanguarda, a la,
claro,
música experimental, llamémosle, no a música bailable ni popular, sino a cosas más de experimentación. Y el tema es que, de conocer que existieran estos lenguajes, otros lenguajes de señas para esas cosas, y de mi conocimiento rítmico y de esto que te digo, de músicas de todas partes del mundo, y de haber estudiado muchas músicas de diferentes lugares y tener mi propia, por lo menos, versión de por qué funcionan compositivamente y qué es lo que pasa en esas músicas de percusión en cada lugar, que sirven como lugar de encuentro. La verdad que de esa intención es que surgió el lenguaje de señas, el ritmo con señas se llama. O sea que nació ya con la intención de convertirse en una herramienta para poder juntar a la gente de la misma manera que en estos otros lugares de los que estábamos hablando, donde sí hay una tradición geográfica virtual, se juntan alrededor del tambor, digamos, del,
claro,
samba, del zaparrey, del candombe, del isagua, del gnawa, de un montón de estilos en el mundo.
Bueno, escuché acá, una entrevista que decía que codirigiste un grupo en Japón, ¿puede ser incluso?
Sí, igual esto es ahora hace poco, esto es ya del año pasado.
Sí.
Es un grupo que estoy ahora codirigiendo junto a Kafka Shishio. Es un grupo también de percusión con señas, pero de músicos japoneses con músicos fabulosos de allá. Bueno, cuestión que un poco de esta idea salió la idea del lenguaje de señas para generar eso. Y en el primer momento, antes de ponerlo en marcha, en el mismo momento en que se me ocurrió la idea, lo que pensé es que justamente servía para suplir algo que yo no tengo y que tal vez en Buenos Aires no teníamos, que era esa pertenencia musical.
Claro.
Era cómo poder hacer un sistema o algo que ayude a que la gente de diversos orígenes, como hay en Buenos Aires, de diversas influencias, de diversos estilos, pueda sentir que algo le pertenece como ciudad. Y me pareció que una forma de lograr esa ecuación, llamémosle, era la improvisación. Y que con estas ideas mías de composición tal vez yo pudiera lograr un lenguaje de señas que sintetizara ideas rítmicas que sé que funcionan a nivel universal, que no tienen que ver con el estilo de un lugar, sino con cómo funciona la composición musical, con algo que sí es, como vos decías, un lenguaje universal.
Y lo lograste, Santiago, creo que sabelo, lo lograste.
Un poco, o sea, sí, vamos, estamos en eso todavía, además el proyecto mismo requiere todavía de mucho trabajo, que es lo que hago todos los días. En este momento estoy haciendo una escuela online del lenguaje para que se pueda seguir divulgando.
Qué bueno.
Y el libro y grupos en otros países como este de Japón, otro que estamos armando en Portugal, etcétera. Entonces, bueno, es un laburo de todos los días el hacer realidad esa visión.
Yo,
es realmente mi trabajo de todos los días.
Sí.
Todos los días estoy trabajando en eso desde hace 15 años.
Le contaba a los compañeros acá que viajamos juntos a Galicia, aquel Mica famoso atlántico.
Sí, sí, sí.
Y que la cara sorprendida de los músicos gallegos cuando veían el lenguaje y empezaban a comprender la dinámica que tiene esto que haces, ahí yo me di cuenta particularmente de lo universal de todo esto, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, es además realmente, o sea, yo creo que los estilos no son universales y hay cosas que son culturales que qué sé yo, si no conoces un poquito por ahí el jazz te puede aburrir y no distinguir entre Charlie Parker y yo tocando el saxo, que te aseguro que hay una diferencia importante. O sea que hay lenguajes que necesitan una cierta clave de entrada, un acceso cultural. Pero igual la base, el fundamento de todos los lenguajes musicales es para mí, yo creo, la física acústica y la psicoacústica, cómo percibimos los seres humanos desde un lugar mucho más, llamémosle, primitivo. Y desde ahí se construye toda la cosa cultural. O sea que sí hay algo que para mí es universal en el lenguaje del ritmo,
claro.
Que está previo a lo cultural. Después se alimenta y se desarrolla culturalmente en cada lugar distinto. Y este lenguaje ritmo con señas va a eso, me parece, a las bases del funcionamiento de lo rítmico, más allá de qué lenguaje musical te haya influenciado. Y eso es lo que posibilita, me parece, que cada grupo en cada lugar pueda hacer música de su propio estilo con este lenguaje de ritmo con señas, que es lo que vi un poco en ese primer momento y me dejó un poco flasheado y fue un poco lo que me motivó a ponerme en marcha,
sí, claro,
a formar un grupo,
claro.
a después hacer una escuela, después hacer un libro, etcétera.
Es un placer charlar contigo, Santiago. Muchas gracias, de
verdad.
Bueno,
igualmente.
Muchas gracias, Santiago, por la
entrevista. Espero que estén bien ahora en la cuarentena y nos vemos pronto.
Ojalá.
Que así sea.
Ojalá nos escuchemos por ahí. Un abrazo.
Ahí va.
Abrazo enorme.
Un abrazo grande.
Abrazo, gracias.